Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de bendiciones, ¿sí? Porque al escuchar la palabra de Dios, al dejar que esa palabra penetre lo profundo en su ser, hay un cambio, definitivamente, y un cambio para bien. Hoy tenemos, como de costumbre, muchas preguntas que ustedes nos hacen. Muchísimas gracias por estar atento a este programa y decirle a otras personas también que lo escuchen, que lo vean, porque es así como vamos aprendiendo poquito a poco lo que el Señor espera de nosotros para que un día pueda decir: bienvenido, hijo mío, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti y pondrá sobre tu cabeza y la mía la corona de la victoria que es el cielo. Y en este momento, antes de hacer nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Y qué quiere decir la palabra amén? Hágase, hágase lo que tú quieras. Quiero ser materia disponible en tus manos, como lo hizo María Santísima. He aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, mi Dios. Al fin y al cabo, vengo de ti, voy para ti y soy tuyo en este día y por siempre. Doy gracias a Dios, doy gracias Padre Santo por esta oportunidad que tengo de estar con mis hermanos, con mis hermanas. Te pido una bendición muy especial sobre cada uno de ellos, sobre sus familias. Y particularmente te pido por ese hijo tuyo, esa hija tuya, que en estos momentos está atravesando una dificultad en su vida. Un tiempo de incertidumbre, aún de miedo. ¿Cuántos hermanos y hermanas en Estados Unidos están pasando por situaciones difíciles? Sobre todo aquellos que no tienen los documentos adecuados para poder residir en este país de Norteamérica. Yo te pido por ellos, Señor, muy particularmente. Aquieta sus corazones. Libéralos, Señor, de toda situación de temor, de ansiedad. Porque al fin y al cabo, pues, eso no arregla la situación. Lo que arregla la situación es cuando yo pongo mi esperanza en ti, Señor, sabiendo que tú me guiarás con tu mano santa y poderosa en el camino de la victoria. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas con la plenitud de tu paz. Señor, cuida a todos tus hijos y particularmente a aquellos que más necesitan de ti. Yo pido por este hijo tuyo. Yo no sé cuál es su problema, pero tú lo sabes, Señor. Yo no sé cuál es su situación, pero tú la conoces, Señor. Yo te pido muy particularmente por él. Sana sus heridas, mi Dios. Restaura su ser de pies a cabeza. Y cólmalo, mi Dios, en la plenitud de tu Espíritu Santo, que al fin y al cabo es amor. Y te pido por esta hija tuya, Señor, tan amada por ti. Sana su corazón, Señor, de cualquier herida que pueda haber en lo profundo de su ser. Todos hemos sido heridos, ¿verdad que sí? Y todos necesitamos sanación. Qué hermoso poder decir: Jesucristo me ha sanado. Ha quitado mis heridas, ha quitado mis problemas, mis situaciones que yo sola no podía, pero que contigo, Señor, las he podido vencer. Gracias, oh Dios, porque nunca nos dejas, porque siempre estás con nosotros, sabiendo, Señor, que si tú estás con nosotros y nosotros contigo, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación adversa que de tu mano no podamos vencer. Bendice, Señor, a nuestros países de origen. Te pido muy particularmente por aquellos que están pasando por dificultades en estos momentos. Libéralos, Señor, de todo mal y que Jesucristo, de verdad, el Padre Santo, llegue a ser Señor, dueño, amo y rey de sus vidas. Y también te pedimos por aquellos países de Europa, de África, de también los países de Asia, todos los países del mundo que en estos momentos tienen cierto problema, cierta dificultad. Sé tú, Señor, la solución de todas nuestras necesidades. Bendícenos, oh Dios, con la plenitud de tu presencia y cólmanos, oh Dios, del deseo de cada día sentirnos más cerca de ti, tú que eres la fuerza, el poder, la razón de nuestro existir, la razón de nuestra vida, Señor. Que el Señor vaya tras ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga este día por siempre, os colme su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En estos momentos, hermanos y hermanos, quiero compartir con ustedes algunas de las muchas peticiones de oración que recibimos constantemente, y gracias a todos ustedes por pensar en nosotros. Y para nosotros es realmente un placer, es un honor el poder, pues, orar junto con ustedes por sus necesidades. Así que no pierdan la la decisión de contactarnos cuando necesiten de nosotros. Estamos aquí, al pie del cañón, como dicen, para orar con ustedes y por ustedes. Damos gracias a Dios por Silvia de Georgia, que dice, por favor, incluya mi necesidad en sus oraciones. Con todo gusto, Silvia, que Dios te bendiga en abundancia y que esa nube un poco oscura que hay en tu vida en estos momentos desaparezca y tengas la paz que solamente en Cristo Jesús se puede tener. Pedimos por Francisco de Georgia, da gracias y encomienda su vida en nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, Francisco, y que cada día más y más Jesús llegue a ser el centro, el Señor, el amo y el dueño de tu vida y de tu familia también. Pedimos por Rosy de Ciudad México, que pide por todos los jóvenes con depresión y enfermedades de cáncer. Rosy, Dios te bendiga, gracias por pensar no solamente en tu necesidad, que es muy importante, ¿verdad?, que pensemos en nuestra necesidad, pero también te extiendes un poquito más y pides por necesidades de aquellos, particularmente jóvenes, que tienen facultades que están tal vez un poco bajas, en el sentido de que saben que Dios existe, pero no tienen una relación estrecha con Jesús. Yo pido por todos ellos en sus momentos de depresión, que el Señor los levante con poder y que puedan experimentar la misma gloria de Dios en sus vidas. Y también por todos aquellos que sufren de esa enfermedad terrible que se llama cáncer. Bendícelos a todos, Señor, y por la sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario, que ellos puedan ser liberados de esas ataduras, de esa enfermedad, Señor. Pedimos también por Cristian Jesús, que pide oración ya que se siente llamado a la vida religiosa. Te felicito, mi hijo, de todo corazón, y acuérdate que entrar en un convento o entrar en un seminario no quiere decir que ya vas a ser un fraile o vas a ser un sacerdote. Lo que quiere decir es que, al igual que un noviazgo, vas a tratar si eso realmente es para ti o no. Pero ve con una mente amplia y con un deseo de verdad de servir a Dios para su mayor gloria. Cuenta con nuestras oraciones. También pedimos por Margarita, que pide por sus jóvenes y por todos los jóvenes del mundo. Benditos a Dios, ya dos peticiones de oración por los jóvenes. Que el Señor te bendiga, Margarita, a ti, bendiga a tu familia y bendiga a todos los jóvenes del mundo. Y que cada día estos jóvenes puedan ser faros en medio de la oscuridad del mundo, llevando la presencia de Jesús muy adentro en sus corazones. Así sea. Alex de Nicaragua me pide para que el Señor lo libere de su pecado de pornografía. Y gracias, gracias Alex por tu confianza en nosotros. Muchas bendiciones para ti. Cuenta con nuestras oraciones y toma un día a la vez. El Padre Pío siempre decía, oren y despreocúpense. Oren y despreocúpense, porque cuando oramos, ponemos nuestra vista en el Señor Jesús, ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Y cuando vienen las tentaciones, y eso vamos a estar hablando un momentito, pues la mente se desvía de pensar en algo que realmente nos hace daño, como la pornografía. Es terrible el vicio que podemos tener si seguimos en eso. O mirar a Cristo Jesús, que tiene poder para liberarte, para sanarte, para restaurarte y para darte vida nueva. Así que ese sea el principio de tu vida y que tú, con los ojos puestos en el Señor Jesús, puedas comenzar a vivir libre, desatado de ese vicio infernal que está lastimando a tantas personas, no solamente jóvenes, pero también adultos y particularmente también pues, personas que están casadas y que hay un momento como que la pornografía es más importante que la misma relación íntima sexual entre parejas. Mucho cuidado con eso, por favor. Dios les bendice. También pedimos por Marta, Ciudad Juárez, en México, por la salud de Omar. Que el Señor bendiga a Omar y lo libere de toda situación que le puede estar haciendo daño en su vida en estos momentos. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestras redes sociales. Y acuérdense que las redes sociales que este servidor tiene para gloria a Dios y para bien de ustedes son las siguientes. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros, por favor, vaya a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X. Estamos en Twitter. Todo lo que tiene que hacer es ir a Padre Pedro Núñez. Eso es todo, Padre Pedro Núñez. Y también, pues, correo electrónico sería padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden asistencia económica o dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos, particularmente a través de estos medios que acabo de mencionar. Bueno, pues, hablando del tema de hoy, El tema de hoy se titula La tentación de Jesús. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Satanás a tentar a Dios? ¿Cómo se atreve? ¡Qué osadía! ¿Y por qué lo hace? Ah, tal vez porque no sabía que Jesús era Dios. Pero sin embargo quería tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque él sí sabía que si tentaba a Jesús, ya no iba a haber un Salvador. Y el destino tuyo y el destino mío sería la muerte eterna, es decir, el infierno. El cielo estaba cerrado. Nos dice la palabra de Dios que el cielo estaba cerrado. ¿A qué? ¿Y por qué? A consecuencia del pecado cometido, comenzando con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ahí sucesivamente, porque el pecado nunca es algo personal, hermanos. El pecado siempre afecta no solamente al que lo comete, sino que a todos los que están a su alrededor y a la humanidad completa. Y hasta los últimos tiempos. Es como una piedrecita que tú tiras en una laguna, comienza a hacer ondas, ¿no es cierto? Así es el pecado. El pecado es universal. Lastima, destruye, mata. Y eso es lo que quiere Satanás. ¿Por qué? Porque él te odia tanto a ti, me odia tanto a mí, que él quiere que tú y yo estemos en el mismo lugar donde él está, que es separación de Dios, separación de ese que es vida, separación de ese que es total y completo gozo, paz, armonía, que es Dios. Entonces busca la manera de destruir sobre todo a aquel que está tratando de llevar a la humanidad, a ti y a mí, a los pies de Dios. Eso pasa en muchas situaciones de la vida, por ejemplo, con los sacerdotes, con los religiosos, que han actuado mal, mal, ¿sí? Desafortunadamente, aunque haya sido solamente uno, pues eso tiene una repercusión, y no solamente en el presente, pero en todas las etapas de la vida del ser humano hasta el final. ¡Qué triste! Pero sin embargo, ¿por qué a los sacerdotes los ha atacado tanto? ¿Por qué? Porque nosotros, si nos caemos, con nosotros cae un montón de gente también. Y así ha pasado desafortunadamente. Pero bendito sea Dios, hay una promesa que nos hace el Señor Jesús. Los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia, jamás. Porque la iglesia, aunque está compuesta de seres humanos como tú y como yo, es una institución divina, es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús la establece. La establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás, jamás, jamás la podrá vencer. Pero Satanás pensaba otra cosa. Satanás pensaba que si él podía destruir a Jesucristo con un pecado aunque fuera, toda su vida en pos de la salvación del ser humano fracasaría. Y por eso nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el principio del capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente, fíjense, qué hermoso. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. A mí me gusta más la traducción que dice Jesús, el Espíritu Santo acompañó o guió a Jesús como hombre, no como Dios como hombre. Acuérdense que en Dios, en Jesús hay dos personalidades, la divina y la humana. Jesús en su humanidad era un hombre completo. Y como Dios, pues era Dios total y completamente. Pero Satanás pensaba que él podía influenciar la parte humana de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo acompañó a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Cuando somos acompañados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al fin y al cabo, es el amor puro de Dios. Es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús en su persona humana fue conducido al desierto, acompañado, guiado por el Espíritu Santo. No fue solo, pero al desierto. Y el desierto es el lugar árido, el lugar inhóspito, el lugar donde realmente pues, uno se siente total y completamente solo. Y eso fue lo que experimentó Jesús. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que por 40 días y 40 noches estuvo en oración. Estuvo en oración. Cuando tengas tentaciones, ora, hermano. Pon tu vista en el cielo, no en el suelo. No te dejes vencer por el maligno, porque el maligno no tiene poder sobre ti, a no ser que tú se la des, que tú le des ese poder, esa oportunidad de que él te venza y te lleve al suelo. Mira hacia el cielo. Y esa fue la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, basadas todas en mirar hacia el cielo, en mirar hacia su Padre. Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Siempre decía que el Padre era lo importante en su vida. Aunque también decía que él y el Padre eran la misma cosa. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos la misma cosa. Pero en su naturaleza humana, Jesús era como tú y como yo. Pero la vida de Jesús fue un vivir para Dios. Y por eso cuando está 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando, es decir, sin comer, yo no podía hacer eso jamás. Yo creo que me da un desmayo y me caigo ahí. Hay gente que lo puede hacer. Y los felicito, pero tengan mucho cuidado. Consulte con un médico primero antes de comenzar ese ayuno, porque es bien difícil. Y si el ayuno te lleva a pensar en otras cosas que no en Dios, pues ahí puedes claudicar. Entonces es importante que no solamente estés físicamente preparado para ayunar por 40 días y 40 noches, como hizo Jesús, pero al mismo tiempo que mentalmente tengas la capacidad para hacerlo. El caso es que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. En el desierto, donde no hay nada, donde todo es arena y más arena y más arena y arena y por todos lados arena. Y sin embargo ahí estuvo. ¿Por qué? Porque había que fortalecerse. La oración fortalece, hermano. La oración da vida de Dios. La oración nos hace como un gimnasio que saca los músculos. En la vida espiritual saca los músculos de nuestra relación con Dios. Los hace más fuertes, nos hace más completamente integrados en la voluntad de Dios. El caso es que Satanás tienta a Jesús, lo tienta tres veces. La primera en relación a su hambre. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú lo puedes, si todo lo puedes, si Dios todo lo puede. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y después lo mismo, la tentación del poder. ¿Y cuánta gente no se deja llevar por el poder? Yo quiero más poder, yo quiero más autoridad, yo quiero poder pisotear al otro, vencer al otro. Yo quiero pues tener más títulos para que la gente vea que yo soy mejor que los demás. Y lo mismo, Jesús niega esa tentación. Cuando uno está caminando en éxito, cuando uno está caminando en poder, la tentación es que todo sea hacia mí, que la gente me mire a mí, que la gente me aplauda a mí, que la gente piense que yo soy mejor que los demás. Que la gente me busque. Y Jesús no hace eso. Jesús pone a Dios primero. Y le dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Es decir, yo me voy a adorar a mí mismo. La gloria no es para mí. Lo que Dios haga en mí, a través de mí, que sea la gloria para Él. Que al fin y al cabo, Él es el que me da los medios para yo hacer lo poquito que pueda hacer por Él. Y por mucho que pueda hacer, comparado con lo que Dios me puede dar y lo que Dios me quiere dar, es ínfimo comparado con todo el bien que Él me quiere dar, no para mí nada más, pero para el bien de la comunidad a la cual sirvo. Hay muchos en la iglesia que desafortunadamente se hacen pues, servidores en diferentes capacidades y que todo sea para ellos, que ellos sean la luz, ¿verdad? Y por eso hay discordias y problemas y conflictos y demás. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer lo que yo digo. Espera un momentito. ¿Ya has orado? ¿Ya has preguntado a Dios si eso es lo que se debe hacer? Primero hay que orar y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando estamos en la oración, diciéndole y pidiéndole al Señor que sea Él quien hable y quien rija mis emociones y mis sentimientos a través de su voluntad, entonces grandes cosas pueden suceder. Pero cuando todos estamos en un tira y encoge a ver quién es el que tiene la última palabra y quién dice qué cosa, ahí vienen los problemas. ¿Y qué es lo que dice el Señor a Satanás? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Y después lo mismo, lo lleva a un lugar muy alto en la ciudad de Jerusalén y le dice, mira todo esto que hay aquí, si me adoras a mí, todo esto será suyo. A mí me preocupa la frase de Satanás, que dice que él puede disponer de todos esos reinos que hay en el mundo, de toda esa riqueza que hay en el mundo, que lo que tenemos que hacer es adorar solamente a Dios. Satanás no es el dueño de todo lo que existe en el mundo. Satanás no es el dueño de toda la riqueza que existe en el mundo. Satanás es el príncipe de la mentira. Bien lo dice Jesús. El dueño de todo lo que existe, visible e invisible, querramos creerlo o no, es Jesucristo, y de ahí no hay otro. Bendito sea Dios. Pero Satanás, con su osadía, quiere tentar a Jesús para que Jesús claudique y caiga. Y si él cae, ya no hay salvación para nadie. Pero ¿qué es lo que dice el Señor nuevamente? ¿Verdad? No tentarás al Señor tu Dios. No adorarás al Señor tu Dios. No me tentarás. ¿Por qué? Porque mi vida, mi vista, mi corazón, todo mi ser está puesto en Dios, en mi Padre. Y vengo no a hacer mi voluntad, sino que su voluntad. Aunque me cueste lo que me cueste, yo quiero hacer la voluntad de Dios y ser como Él me pide. Bendito sea Dios. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos una meta que alcanzar, y esa meta es poder rendirnos no a la tentación, sino que a la misma voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene el poder y que Él es la victoria, y que de la mano de Cristo, a pesar de los pesares, aunque una y otra vez Satanás se interponga entre mi relación con Dios y me haga pensar que Dios no me está escuchando, que Dios no le interesa si vivo o si muero, todo lo contrario, que sepas que Dios te tiene en la palma de su mano. Y como dice la Santa Palabra de Dios, aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, el amor de Dios por ti jamás pasará. Y si Él dio su vida, la vida de su Hijo, en una cruz en el Calvario, lo dio todo por amor a ti, Él va a hacer todo lo posible, con tu ayuda, ¿sí?, para que puedas negar las influencias del maligno, como lo hizo Jesús, y aprendiendo de Él más y más, decirle no a Satanás, para que tú sí, rotundamente, inequívocamente y para siempre, sea el sí para Dios. Si así lo hacemos, hermanas y hermanos, no solamente vamos a tener victoria para nosotros mismos, pero vamos a tener victoria también para nuestras familias, que van a mirar nuestros ejemplos, y por qué no, para el mundo entero. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día, que sigamos juntos aprendiendo de Jesús, viviendo como Jesús y poniendo a Dios por encima de todo lo más, sabiendo que quien tiene a Dios, al fin y al cabo, lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Bendito sea el Señor. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, por favor, 205-271-2924. No dejen de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, en fin. Y no tienen que estar de acuerdo con nosotros con lo que decimos. Ustedes tienen toda la libertad de expresar sus puntos de vista también. De nuevo, el número telefónico en todas partes es el 205-271-2924. Y si desean comunicarse con nosotros vía correo electrónico, por favor, háganlo yendo a Padre Pedro, todo junto, Padre Pedro, minúscula, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y quiero pues decirles que ya tenemos un libro que acaba de salir de la imprenta, y este libro se titula 150 historias que cambiaron tu vida. Hay un libro anterior a este, que era pequeñito, este es mucho más grande y tiene historias muy hermosas que podría ayudar en su acercamiento al Señor. ¿Aquí lo pueden ver? ¿Sí? Yo espero que sí. Vamos a ver. 150 historias que cambiarán tu vida. Es un libro que acaba de publicar EWTN para nosotros y está en el catálogo religioso de EWTN. Para más información, para ordenar este libro o cualquier otro libro o cualquier otro material, no solamente de este servidor, pero de Madre Angélica también, por favor, marquen el número 205, que es el número del catálogo religioso de WTN, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos Así que, hermanas y hermanos, por favor, se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea Dios y hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Muy buenas. Reciba un fraternal saludo de regocijo porque Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Padre Pedro, hay algo que no entiendo. Si la Sagrada Escritura dice que Jesús, por obra y gracia del Padre, resucitó a los 3 días, observo que del viernes al domingo no hay 3 días. Entonces, ¿cómo se explica esto? Agradezco me aclare esta duda que me asalta. Dios le siga bendiciendo por ese hermoso trabajo pastoral que viene ejerciendo. Dios le pague. Fraternalmente, Andrés, Santa Marta, Colombia.
Andrés, muchísimas gracias y muy interesante su pregunta. El concepto de tiempo de los israelitas o de los judíos en el tiempo de Jesús es muy diferente al concepto del tiempo de nosotros en este siglo. Quiere decir que para ellos el día constituía desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cualquier momento en ese desarrollo de ese tiempo se consideraba un día. Por eso cuando Jesús muere, muere el primer día, que es viernes, Viernes Santo, muere a las 3 de la tarde. Quiere decir, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde se considera un día. Yo espero que se entienda esto, ¿no? Desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente, a las 6 de la mañana, pues es parte del primer día. El segundo día sería desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que sería el sábado. Y el tercer día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sería el tercer día. Y esto ellos lo sabían guiados por estrellas. La primera estrella que salía en el firmamento por la tarde, esa era lo que marcaba ya el fin de un día. Y a través de la noche, al siguiente, salida de la primera estrella, se consideraba como ya el segundo día. Entonces, desde las 3 de la tarde, que todavía está de día, se considera hasta las 6 de la tarde que sale la primera estrella en el horizonte, en el cielo. La segunda es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el tercero es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, Jesús muere a las 3 de la tarde. De las 3 a las 6 es un día. El sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, otro día. Y el domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el tercer día. ¿A qué hora resucita Jesús? Pues tiene que haber sido después del tercer día, después de las 6 de la mañana. Espero que esto te haya aclarado un poquito tu confusión. Y es un poquito confuso porque no estamos acostumbrados pues, a ese tipo de búsqueda de tiempo. Pero para ellos, para los judíos, el tiempo se clasificaba muy diferente, como dije anteriormente, a lo que nosotros estamos pues, usualmente acostumbrados a hacer. Que Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta. Muy interesante. Tenemos otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, padre. Gusto en saludarte. No sé si lean este correo, pero tengo una gran duda. Si pudiera ayudarme, Dios le recompense. En algún tiempo fui a sus retiros en Texas y usted nos ungió como familia con el Santísimo. Yo soy católica y desde hace más de 20 años inicié siendo catequista. Era muy activa en la iglesia. Empecé a tener problemas con mi esposo. Tuve un accidente y dejé todo. Empecé a estudiar, inicié la preparatoria, terminé la licenciatura y ahora estoy en proceso de la maestría. Tengo a mi hija en cuidados paliativos y no trabajo. No he regresado a la iglesia desde hace 7 años. He estado en depresión, saliendo adelante. Así que la razón que escribo es que mi hijo mayor está con una chica cristiana. Han invitado a mi otro hijo, el cual me ha hecho una pregunta que no sé cómo contestarle o cuál es mi responsabilidad. Es la siguiente: si soy católico y me paso a la cristiana, ¿es pecado? ¿Qué le respondo? Tengo mi fe quebrantada. Agradezco de antemano su apoyo. Bendiciones, María Juana.
María Juana, ¿cómo no vas a tener tu fe quebrantada, mija, si te has apartado de Dios? Te has dado la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo puedes estar llena de Dios, llena de ese que es vida y que da vida en abundancia cuando estás toda raquítica, lejos de la presencia de Dios? Yo no me explico el pensar de tu persona y de personas como tú que piensan que lejos de Dios pueden encontrar la verdadera felicidad y el verdadero estado de bien del ser humano, cuando lo opuesto es cierto. He venido para que tengas vida y vida en abundancia, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y fuera de Dios no hay vida. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida, Él es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo vas a encontrar vida? ¿Cómo vas a encontrar aliciente en tu vida si estás muerta por dentro? Esa es una cosa. Así que ya te invito, te exhorto, te animo a que dejes de pensar en ti misma y comiences a pensar en la presencia del Señor que quiere inundar tu ser de pies a cabeza, llenarte de ti. ¿Para qué? Para llenarte de gozo, de paz, de alegría, de júbilo y sobre todo para vencer al maligno que quiere derrotarte, vencerte y echarte al suelo. No lo permitas. Haz una buena confesión y regresa a los sacramentos, particularmente la Santa Eucaristía. Segundo, qué pena que tus hijos estén empezando en salirse de la Iglesia Católica. El mayor me cuentas que ya está saliendo con una muchacha cristiana, ¿sí? No es cristiana, es decir, sigue a Cristo, pero es evangélica o es de ninguna denominación. Es creada por un hombre y no por Dios. La única iglesia que Jesús instituye es la iglesia que aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús, particularmente a Simón Barjona? Ya no te vas a llamar Simón Barjona. ¿Por qué? Porque Simón Barjona le pudo decir a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive. Y decirle a una persona, tú eres el Hijo de Dios que vive, lo que le está diciendo es, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son de la misma esencia de acuerdo al pensar judío, al pensar hebreo. Por eso es que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. ¡Qué tremendo! ¡Qué fabuloso! Entonces, esa es la confesión de Simón Barjona, sin saber realmente lo que él estaba diciendo. Pero el Espíritu Santo de Dios lo impulsó a decir eso, a confesar que Jesús realmente es el Hijo de Dios. ¿Qué sucede entonces? Jesús se da cuenta que su misión tiene sentido y no ha acabado, porque cuando Él suba a la presencia del Padre, cuando Él esté en la gloria que le pertenece, la misión de Él va a continuar en Pedro y los demás, los sucesores de Pedro, hasta el final de los tiempos. Por eso el Señor Jesús dice, estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Y lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él es verdad, Él es Dios. Lo que dice tu hijo menor, que si se cambia para la iglesia cristiana, está bien no haber pecado. Primero que todo, de nuevo, volvemos a lo mismo. La verdadera iglesia cristiana es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. No hay otra. Es la iglesia fundada por Jesús. Es la iglesia que tiene a los apóstoles como los primeros seguidores de Jesús. Es la iglesia que tiene, pues, los primeros papas y papas hasta el presente en sucesión apostólica. Y en sucesión apostólica así será hasta el fin de los tiempos. Todas las iglesias que tú conoces, mencióname cualquiera, todas son relativamente modernas y todas son hechas por un hombre o por una mujer. Entonces, el seguir una iglesia que no es la iglesia fundada por Jesús, pues es un pecado serio. Es un pecado serio. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Jesús, lo que tú hiciste no vale para mí. Yo prefiero lo que vale fulán, lo que dice fulán, lo que dice mengano. Y estamos cometiendo un grave error. Y tú, desafortunadamente, mi hija, estás en alguna forma contribuyendo a que esta mentalidad sea cada vez más fuerte en la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque tú estás dando la impresión de que a ti no te interesa si hay iglesia, si no hay iglesia, si vas a la iglesia, si no vas a la iglesia, si la iglesia de Jesús es la iglesia que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, o lo que sea. Es decir, es como si fuera un supermercado. Yo agarro de aquí, agarro de aquí, agarro del otro lado, y ya tengo paz y soy feliz. Eso es una mentira grande de Satanás. Y eso que uno hace, que se va de la iglesia fundada por Jesús, se llama apostasía. Es decir, es dejar la iglesia fundada por Jesús para irse a cualquier copia de la iglesia fundada por Jesús y pensar que uno está bien. ¿Y por qué digo copia? Porque algunos tienen más teología de acuerdo a lo que enseña la iglesia católica y otros tienen menos de acuerdo a lo que enseña la iglesia católica. Pero la verdad viene de esa base establecida por el mismo Jesús, que es la base de cristiana. Y no se puede confundir con cualquiera que diga, yo soy cristiano, sigo a Cristo. Porque entonces, ¿qué es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21? Padre, que todos sean uno. Estamos en constante desobediencia a la voluntad de Dios. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Sabes qué dice la palabra diablo? Quiere decir el que divide. El que divide. Y tú estás permitiendo, con tu estado de ánimo, que tus hijos se vayan a la deriva y que cada cual agarre su camino, pero que no necesariamente es el camino que Dios quiere para ellos. ¿Se van a salvar o no? Solamente Dios sabe. Ahora, de que están obrando mal, si dejan la iglesia católica, definitivamente están obrando mal. Entonces, ¿qué hacer? Pues, hermana, póngase las pilas. Usted tiene que ser la primera en dar el ejemplo, ¿sí? Los padres tienen que dar el ejemplo a sus hijos. Y si tú piensas que el dar el ejemplo significa que a cada cual haga lo que quiera, estás siendo una mala pastora. El pastor tiene que llevar a sus ovejas de la mano al redil. ¿Y qué es el redil? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues la comunidad de creyentes. ¿Y qué es la comunidad de creyentes? El mismo cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos injertados a través del bautismo en el único cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que, hermana, por favor, a comenzar una vida nueva, despójese de toda esa murriña que tiene y que ha acumulado a lo largo de los años. Vaya a la iglesia, haga una buena confesión y comience a recibir la Eucaristía con fe, sabiendo que lo que está recibiendo no es un pedazo de pan, sino que es el mismo cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, el Señor, que es Jesús. El Rey de Reyes, el que te ha amado a tal punto que dio su vida por ti en una cruz hasta la última gota de su sangre. Que así sea. Amén. En estos momentos tenemos otra pregunta del correo electrónico, así que adelante, por favor.
Padre, ¿cómo contradecir la teoría de los testigos de Jehová de que la estrella de Belén es mala porque la colocó el diablo para acabar con Jesús? Gracias por leer mi correo y que Dios Todopoderoso y Eterno lo bendiga a usted y sus colaboradores. Jesús Alberto.
Jesús Alberto, ves de nuevo. Cada cual va con su teoría, cada cual va con su enseñanza horrible que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Yo imagino que los testigos de Jehová pensarán que la estrella es mala porque en el libro del Antiguo Testamento de Deuteronomio y también del libro Levítico, pues habla de que es contrario a la voluntad de Dios que nos fijemos en el curso de las estrellas para enfocar nuestras vidas, para hablar sobre nuestro futuro y la posibilidad de tener más o menos pues una idea de qué nos va a pasar en el futuro. Es la adivinanza. Y claro está, el Señor está completamente en contra de eso. ¿Por qué? Porque dejamos de poner nuestra confianza en el que nos tiene de su mano, en el que sabe nuestro futuro y quiere que nos encaminemos en ese camino para poder disfrutar la misma gloria de Dios. Y aquellos que se van a la deriva y comienzan a pensar que una estrella te puede influenciar de tal manera que te puede decir qué es lo que va a pasar en tu futuro, que tiene todo calculado para ti. El único que tiene todo calculado para ti, que quiere tu mejor bien, se llama Jesucristo y de ahí no hay otro. Entonces, la estrella de Belén es una estrella que no solamente es buena, pero es una estrella que ha sido anunciada desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios se revela a ti y a mí de acuerdo a nuestra posibilidad de conocerlo a Él. Nosotros usamos mucho la frase que dice, esto es antropomórfico, es decir, el antropomorfismo. ¿Y qué es antropomorfismo? Es darle a Dios cualidades humanas. Y Dios, aunque no tiene cualidades humanas, es decir, no tiene manos, no tiene pies, Jesucristo sí, como hombre, pero Dios en su esencia no tiene cualidades humanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hace Dios para comunicarse con nosotros? Imposible, no pudiéramos entenderlo. Y si nos hablara en el lenguaje de Él, no pudiéramos entenderlo, porque nuestra mente está pequeñita, nada que ver con la mente de Dios, con el pensar de Dios, con las posibilidades que Dios tiene que nosotros jamás pudiéramos imaginar. El caso es, y para no hacer esto muy largo, pues Jesús al nacer, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, que los ángeles se aparecen a los pastores y les habla acerca de ese que ha nacido, que es el Hijo de Dios. Los ángeles, y los pastores entendieron por qué, porque ellos eran personas familiarizadas con los ángeles. Pero hubiera venido una estrella y no hubieran entendido nada, hubieran seguido con su rutina diaria. Pero sin embargo, para esta gente del medio oeste, del lejano oeste, una estrella significaba mucho. Y ellos parece haber estado esperando por esa estrella que los guiaría hacia ese que era realmente el rey del pueblo de Dios. Ellos querían ver esa estrella, querían ver a esa persona que Dios en su persona había presentado al mundo para que el mundo tuviera una mejor vida. ¿Y qué es lo que hacen? Lo dejan todo y comienzan a seguir a Jesús. Esto puedes verlo, por ejemplo, si quieres más información, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículo 2, y también ve al Antiguo Testamento profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Ahí vas a ver cómo la estrella es importante, ¿sí? Es un medio importante que Dios utiliza para ayudarnos a todos a reconocer la presencia de Dios en ese niño que ha nacido, que es Jesús, nuestro Salvador. Y después de mucho caminar, supuestamente de acuerdo a muchos teólogos biblistas en estos tiempos, dicen que los magos de Oriente pasaron como 2 años, 2 años, cabalgando día y noche, hasta llegar, no al pesebre, porque ya el niño ya no estaba en el pesebre, sino que a la casa donde estaba el niño. Y ahí pues ofrecieron sus dones de oro, incienso y mirra. Y tal vez en otro momento podemos describir qué significa cada uno de esos dones y cómo ellos se despojan de esos dones que para ellos eran importantes y se lo ofrecen a ese que proclaman rey y señor del mundo entero. ¿Y por qué no? Me imagino que de alguna forma también proclamaron que Jesús era rey y señor de sus vidas. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Ya no siguieron el camino que venía antes, se fueron por otro camino. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo Jesús, la vida cambia. Comenzamos a caminar por otro camino y dejamos el camino anterior, que es el camino tal vez del mundo sin Dios, para caminar en el camino de la victoria y de la vida, que es el camino verdadero que nos lleva al cielo, que es Jesús el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, el que se somete a mí, dice el Señor, vivirá para siempre. Amén. Benditos a Dios, tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Estimado Padre Pedro, junto con agradecer sus enseñanzas que tanto bien nos hacen, le hago una pregunta. ¿Es malo ser rico? Algunos familiares están seguros que al serlo nos aleja del cielo. Yo creo que va más allá de la tenencia del dinero lo que nos aleja del cielo, sino lo que alberga nuestro corazón. En Mateo 6:24 el Señor nos dice que no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No creo sea bueno utilizar esto para que se odie, haya rencor entre los hermanos, porque unos tienen más y otros mucho menos. Si no, caemos en la envidia. ¿Puede profundizar en este tema, por favor? Desde ya, muchas gracias y bendiciones. Lorena, desde Santiago de Chile.
Con todo gusto. ¿Es el dinero bueno o malo? El dinero es bueno si lo usamos en una forma de acuerdo a la voluntad de Dios, reconociendo que somos mayordomos de todo lo que tenemos, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos viene de Dios. La vida viene de Dios. El intelecto viene de Dios. Las habilidades para poder salir adelante para nosotros y nuestra familia viene de Dios. Todo viene de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se pone a un lado a Dios y nos enfocamos en lo material? En este caso en particular, en el dinero. El dinero no es malo. La relación sexual no es mala. El hablar con justicia frente a otras personas para que entiendan y para que hagan las cosas bien hechas no es malo. Ahora, el chisme es malo. La soberbia es mala. El poner nuestros ojos, nuestra confianza en las cosas del mundo, incluyendo y por encima de todo el dinero, puede ser muy malo. Porque hay personas que venden hasta su propia alma por unos cuantos dólares. O venden a su madre, o venden a sus hijos. Y eso lo vemos constantemente. ¿Cuántos no conocemos nosotros que abortan a sus hijos? No puedo tenerlo porque sería una carga grave para mí. No puedo. ¿Y para qué hiciste lo que hiciste? Y en vez de haber hecho la voluntad de Dios y haber dicho no a ese que te estaba tratando de, pues, aconsejar que tuvieras un poco de felicidad y te dejaste. No, es decir, ¿dónde estás poniendo tus prioridades? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Qué es lo más importante para ti? Y si lo más importante para ti es el placer sin Dios, y lo más importante para ti es el hacer tu voluntad, no la voluntad de Dios, haciéndote tú tu propio Dios, tu propio ídolo, claro que es malo. Pero si te das cuenta que todo lo que tú tienes es voluntad de Dios y que Dios te exige y me exige a tener un estilo de vida que es muy contrario muchas veces al estilo de vida del mundo, entonces vamos por el buen camino. Es decir, yo tengo dinero, pero el dinero no solamente es para mi propio uso, para mi propio bien, y no quiero que nadie agarre ni un centavo de mi dinero o decir, no, esta es la situación que tú tienes, yo quiero ayudarte. Y aunque tengas críticas, y la gente te va a criticar, tú eres demasiado tonto, sí, estás dando demasiado dinero, ¿por qué estás dando tanto dinero si al fin y al cabo que cada cual se arregle como pueda? No, eso no lo hizo Jesús. Jesús lo dio todo. Lo dio todo. Hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y el Señor Jesús dice, el que quiera seguirme, que venga en pos de mí y haga lo que yo he hecho. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El discípulo no puede ser diferente al maestro. No puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. A eso estamos llamados, hermano. No a idolatrizar el dinero, porque se convierte en el único verdadero Dios. Por eso hay tanta gente en las cárceles, por eso hay tanta gente en las fronteras tratando de seducir a otros para que se envuelvan en cosas terribles, como es la droga, como es la violencia, etc. Pues hay un precio que pagar. O estamos en el camino de Dios o estamos en el camino del mundo. Y el Señor bien lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Dónde estamos? ¿Quién es nuestro verdadero Dios? ¿Es Jesucristo o es el mundo lo que el mundo ofrece sin Dios? Para muchos hoy día, desafortunadamente, el Dios de ellos es el Dios del mundo y al fin y al cabo es el Dios dinero. Si yo tengo dinero, yo puedo comprar a cualquiera porque todos tienen un precio, dicen así algunos. Qué triste pensar así, ¿no es cierto? Y el único precio que realmente vale la pena, no solamente tener, pero apropiar ese sacrificio de Jesús, que lo da todo sin estimar nada, ni dejar nada por fuera, ni hacer que tengamos un poquito de lo que nos quiere dar, pero no todo. No, lo quiere dar todo. Lo quiere dar todo. Te lo quiere dar todo a ti. Y me lo quiere dar todo a mí. Pero hay una condición, que estemos nosotros imitándolo a Él, hacer lo mismo. Es decir, tomar el tiempo que necesitemos tomar para buscar de Dios, sabiendo, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7, el que busca, encuentra. Así que el dinero no es malo, siempre y cuando lo sepamos apropiar debidamente, no solamente para bien nuestro, pero para el bien de aquellos que necesitan de nosotros. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios y en el nombre de ese que está sobre todo otro nombre, que es Jesús, nuestro Señor, nuestro guía, nuestro pastor y nuestro Salvador. Que así sea. Amén. Bendito sea Dios. Tenemos varios anuncios que compartir con ustedes, hermanas y hermanos. El primero de todos es que ya muy pronto, ya llega, sí, el peregrinaje a Medjugorje y a Grecia del 19 al 30 del mes de septiembre. Y voy a leer aquí un momentito, si me permite, dice, crucero de 5 días por las islas griegas desde Istanbul. Vamos a tomar un crucero, vamos a ir por ese mar precioso azul que parece turquesa, sí, hacia Atenas. Vamos a visitar algunas de las islas griegas, y de ahí pues vamos a ir a Atenas y nos vamos por avión, un avión que se va a rentar especialmente para el grupo, para Dubrovnik, y vamos a estar 3 días en Medjugorje. Así que los cupos están casi llenos, por favor no pierdan la oportunidad. Para más información, comuníquense con Canterbury Pilgrimages, con Maciel Carrasco, que es la encargada de este grupo, del cual pues yo voy a guiar. Su número telefónico es el 347-463-3998. Repito, Maciel Carrasco, número telefónico para que se comuniquen con ella para más información o, en fin, para ya inscribirse. 347 es el área, 463-3998. También quiero decirles que voy a estar en Indio, California, el 22 de marzo, en un día de renovación en el Espíritu Santo. Va a estar poderoso. Ayer estuve hablando con un grupo de hermanos y tienen unas ideas muy buenas para dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y también pues en las vidas de aquellos que van a participar. Un día de renovación en el Espíritu organizado por el grupo Magnificat María Reina de la Paz. Esto va a ser en Indio, California. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 760, que es el área, y el número es el 396-9100. Repito, 760-396-9100. También voy a estar en Detroit, Michigan. Sí, como saltamonte de un lugar para otro, ¿no? En Michigan, Detroit, el 29 de marzo, en la 16ª Conferencia de Hombres Hispanos, con el título Hijo Amado del Padre. Qué hermoso, ¿sí? Hijo Amado del Padre. Si nosotros reconociéramos que somos hijos y somos hijos y Dios nos ama hasta el extremo, creo que nuestra vida sería un poquito diferente. Para bien, por supuesto que sí. Esto va a ser pues auspiciado por la Arquidiócesis de Detroit el sábado 29 de marzo en el Seminario del Sagrado Corazón, de 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Para más información, por favor, comuníquense al correo electrónico, que es www.aod.org/hombrehispano. Esto aparece en pantalla, así que no tengo que repetirlo. Y finalmente, les invitamos a la ciudad de Juárez y al Paso, Texas, los días 5 y 6 de abril. Retiro de sanación con la frase que ya se acostumbra a decir, aférrate a Jesús. En la ciudad de Juárez, el sábado 5 de abril y el domingo 6 en El Paso, Texas. Para más información, por favor, comuníquense a la siguiente dirección, www.aferrateajesus.com. Hermanos y hermanos, como el tiempo pasa de rápido, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando uno está en las cosas de Dios, caramba, cómo pasa de rápido. Quiero agradecer la sintonía a todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga abundancia y también a través de ustedes, a sus seres queridos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Vayan de la mano de Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día feliz y hasta la próxima, Dios mediante.